Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
MBS 102.5 presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes en este sábado 29 de febrero, 7 de la tarde con 2 minutos. Aquí arrancamos y la noche de hoy nos vamos a ir a conocer la Plaza de la Santa Veracruz. ¿Dónde está? ¿Cuál es su historia? ¿Qué está el día de hoy en esa plaza? Pues de ello vamos a platicar y lo vamos a hacer al ritmo de una de las bandas más importantes en América Latina e Hispanoamérica, que está cumpliendo 35 años de su primer concierto internacional. Y me refiero a esta banda. Aquí comenzamos.
Por la avenida va circulando el alma obrera de mi ciudad, gente que siempre está trabajando y su descanso lo ocupa más soñar.
Súbete en el cocodrilo, aquí arrancamos.
Quizá no exista en América Latina una banda musical con mayor presencia escénica y, por supuesto, musical en la generación hacia de los años 70 que Soda Stereo, quienes pueden presumir que fueron los promotores de un estilo de cantar, de componer letras y música y, por supuesto, de influir en una generación heredera de las depresiones económicas, de los conflictos sociales y políticos de finales del siglo XX latinoamericano. Ellos son Soda Stereo y esta noche suenan en El Cocodrilo. La banda Soda Stereo surgió en 1982 como un grupo heredero de bandas como The Police y The Television, es decir, la combinación energética del punk y del rock con las melodías del reggae y el ska, aunque su música se fue tornando cada vez un poco más al pop con el correr de los discos. No fue casualidad que las primeras repercusiones obtenidas por Soda Stereo fueran en 1983, año en el cual Charly García incorporó ritmos bailables con su disco Clics Modernos. En aquellos años, el inmortal Gustavo Cerati era estudiante de publicidad en la Universidad del Salvador cuando invitó a su compañero Zeta Bosso a formar el grupo The Morgan, donde estuvo también Andrés Calamaro en los teclados. Después pasarían muchas cosas, desacuerdos, proyectos distintos. Y finalmente, en 1984, la banda quedó conformada por Cerati, Zeta y Alberti en la batería, que bajo el nombre de Soda Stereo lanzarían su primer vinil. Era el 17 de marzo de 1985, es decir, hace 35 años que se presentaría la banda Soda Stereo en el Festival Chateau Rock en la provincia de Córdoba, en Argentina. Es la primera vez que Soda Stereo se presenta ante un público de 35 mil espectadores. El evento resultó, dicen ellos, todo un éxito, pero la prensa dice que en realidad no fueron ellos los exitosos de esa noche. Sin embargo, un año después se presentaría el primer gran éxito de Soda Stereo a nivel latinoamericano, y es el disco Nada Personal, del cual estamos escuchando el tema de fondo, donde se desprenden otros éxitos que convierten a la banda Soda Stereo en la más importante de los años 80. Cuando Pasa el Temblor, Juegos de Seducción, Danza Rota, Si No Fuera Por, y aquel tema que dio el título al disco, Nada Personal. Es la banda Soda Stereo que esta noche suena en el Cocodrilo.
Sinceramente, sería tan bueno tocarte. Pero es inútil. Tu cuerpo es de látex. No siento nada, nada, nada personal.
Un año más tarde de este disco, Nada Personal, comenzaría la gira internacional de Soda Stereo. Países como Perú, Uruguay y Colombia fueron justamente el punto del iceberg de este recorrido de la banda Soda Stereo. El país que los recibió en medio de una crisis con la dictadura de Augusto Pinochet, Chile, donde se pronunció la banda en contra de esta dictadura, de lo cual les provocó que pudieran pisar el país 10 años más tarde. Después vendría el éxito por México. Llegaron en 1986, en el mes de octubre, y visitaron 17 ciudades con 22 conciertos en todo nuestro país. Y a partir de ese 1987, la banda Soda Stereo no dejó de venir a este país, a pesar de que el entonces el director artístico musical de América Latina, Raúl Velasco, no le pareció esta banda, que le resultaba un poco incómoda, por la que nunca la aceptaría en su programa de televisión. No fue sino hasta 1991 que Televisa les abre las puertas, una vez de su enorme éxito y en el programa de Verónica Castro, Mala Noche Noa. A partir de ese momento, las visitas constantes a los foros de la televisión más importante de Hispanoamérica, del grupo Televisa, comenzó entonces a convertirse en el escenario donde Soda Stereo hizo de las suyas hasta su desaparición en aquellos años de 1997. En ese año de 1997 se edita el último de los discos de esa banda que se pensaba nunca iba a desaparecer. El último concierto fue el título de ese disco, con el que aquella frase que se ha quedado inmortalizada y con la que nos referimos a la banda Soda Stereo, aquella de gracias, y el público gritó totales. Gracias totales es en el 2014. La edición y el título de un nuevo disco que compila los grandes éxitos de esta banda tras la muerte del 4 de septiembre de aquel año 2014 de Gustavo Cerati, después de 4 años de estar en estado de coma. Soda Stereo, con Canción Animal, hizo posible vibrar a toda América Latina y marcar la ruta del rock en tu idioma. Aquí hoy los recordamos, hoy los tocamos y hoy complacemos con las canciones de Soda Stereo a 35 años de su primer concierto masivo.
prefiero fuera de foco. Yo te prefiero irreversible, casi intocable. Tus ropas caen lentamente. Soy un espía, un espectador y el ventilador desgarrándote. Sé que te excita pensar hasta dónde llegaré. Difícil de creer.
Esto es para Ena González, quien esta noche, antes que todos, ya estaba conectada. Antes que todo, marcó el 51-66-1025 y dijo: yo fui a ver a Soda Stereo y los vi en la Plaza de Toros. Yo también, seguro tú y yo estábamos ahí, bailando, gritoneando y cantando al ritmo de Soda Stereo, mi querida Ena González. Y también este es de mis temas favoritos, Persiana Americana, para ti y para todos ustedes, pero ya menos, pidan sus canciones, que esta noche sonará Soda Stereo aquí en El Cocodrilo. Y a este ritmo rockero latinoamericano, del rock en tu idioma, de esos, de esa generación que nacimos en los 70 y que crecimos escuchando a Soda Stereo, y que incluso un día, he de confesarles, aquí trae sus acetatos y sus primeros casetes, Janine, dice que un día hasta le metió mano a Cerati, que lo conoció en una cabina y que se puso ahí a platicar con él, y bueno, pues cómo no, y le dio un besote, así me lo acaba de decir al oído, y me dio un besote. Pues, ¿cuántas historias más alrededor de esta banda que definitivamente marcó una generación y marcó una manera de hacer música y de cantar en un periodo muy crítico para América Latina? Y hoy los estamos recordando 35 años más tarde de su primer concierto. 51-66-1025 es vía de contacto para que ustedes nos llamen y pidan canciones de Soda Stereo, que esta noche vamos a complacerles como cada semana que abrimos los micrófonos de Cocodrilo. Pues ya que estamos alistándonos para comenzar a recorrer las calles de esta ciudad, eso es, mi querida Janine, pues con estas cerezas nos vamos a recorrer el próximo sábado. Sí, será en sábado nuestro siguiente recorrido. Vamos a adelantar la primavera, ya que está muy caluroso, a ver caer el sol sobre los edificios coloniales del centro. Vamos a recorrer el centro histórico. Va a ser un paseo de 500 años que vamos a hacer. El punto de reunión es Moneda, esquina Plaza del Seminario, a un costado de Palacio Nacional. Ahí nos vamos a encontrar sábado 7 de marzo a las 5:30 de la tarde, y si nos gana el tiempo, desde ahí transmitimos el programa del Cocodrilo desde las calles del centro. ¿Quieren ustedes inscribirse e informes? Comuníquense al 51 66 1025. También lo pueden hacer si nos escriben a sergio@sergiomazan.com, o también a través del Facebook, en Facebook Live, que estamos como El Cocodrilo MBS, que estamos transmitiendo en vivo desde ahí. Ahí les podemos dar mayores informes. Así es que nos vamos a la pausa, ¿verdad? Ya, mi querida Janine, qué rápido se nos fue el tiempo. Cómo se nota que somos de la generación de Soda Stereo. Volvemos para entonces sí arrancar con nuestro recorrido. Y también déjenme nada más rápido invitarlos el próximo sábado 14, es decir, en dos semanas más, nos vamos a Cholula para recorrer esta ciudad. El punto de reunión será en Hamburgo 160, en la colonia Juárez. Vamos y volvemos, tenemos camión de ida y de regreso. Así es que quieren informes, 51-66-1025. Nos vamos con esto y volvemos. Esto es El Cocodrilo, Noticias MBS.
El Cocodrilo regresa después de esta pausa. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo.
Juegos de seducción, es Soda Stereo, hoy que los estamos recordando a 35 años de su primera gira internacional de Soda Stereo. Así es que suenen las baterías, las guitarras eléctricas y esa voz de Cerati esta noche, 51-66-1025 vía de contacto o también a través de nuestra página de Facebook Live, El Cocodrilo MBS. Ahí los podemos complacer, ahí estamos en la transmisión en vivo. Recuerden que el próximo sábado 7 de marzo nos iremos a recorrer por la tarde el Centro Histórico, un paseo de 500 años por el centro de la ciudad. Punto de reunión, Moneda, esquina Plaza del Seminario, 5:30 de la tarde, ahí iniciaremos el recorrido. Y el próximo sábado 14 de marzo nos iremos a Cholula. Así es que si se quieren inscribir en ambos recorridos, comuníquense al 51-66-1025 para pedir informes. Sábado 7 de marzo, paseo de 500 años por el Centro Histórico, por la tarde a las 5:30 de la tarde. Y el sábado 14 nos vamos a Cholula, salimos a las 7 de la mañana, sale nuestro camión y nos regresa ese mismo día a las 7 de la noche. Pues ahora sí, mi querida Janine, ¿te parece que nos vayamos de paseo al centro de la ciudad? Nos vamos a ir específicamente a la antigua calle de San Juan, o también después llamada de los Hombres Ilustres, antiguamente Tlacopan, un fragmento de Tlacopan, después México Tacuba, es decir, a la Avenida Hidalgo. Nos vamos a ir a la Avenida Hidalgo y específicamente a una de las primeras plazas novohispanas religiosas que surgieron cuando se empieza a trazar la ciudad colonial. Me estoy refiriendo a la Plaza de la Santa Veracruz. ¿Qué ocurrió? ¿Qué hay? ¿Y cuál es la historia de este lugar? Pues se las cuento a continuación.
Chico, 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 chico
La Plaza de la Santa Veracruz se trata de una de las principales plazas de la Nueva España, que junto con la Plaza del Sagrario, es decir, de la Catedral Metropolitana y de la Plaza de San Miguel Arcángel, constituyen una de las más bellas con una de las primeras trazas que hubo en la ciudad novohispana. En 1526, Cortés mandó edificar la sede de la Archicofradía de la Santa Cruz para nobles de la colonia. Tan pronto que Hernán Cortés desembarcó en Veracruz, fundó ahí la Archicofradía de la Cruz para agradecer su arribo con bien a las tierras mesoamericanas. A esta cofradía pertenecieron los miembros de la nobleza, por lo que también fue conocida como la Cofradía de los Caballeros. Su distintivo era una cruz roja en el pecho que colocaban con un crucifijo del Señor de los Siete Velos entre dos tablas blancas en las que se hallaban escritos los 10 mandamientos. Para 1527, las autoridades virreinales encabezadas por don Antonio de Mendoza le otorgaron a Cortés la cofradía que lleva su nombre, o Cofradía de la Santa Cruz, y le otorgarían unos solares en la calle de Tlacopan, donde originalmente se colocaría una ermita, y para 1569 se realizaría la antigua parroquia de la Santa Cruz. Apenas 50 años de haber edificado esa primera capilla de la Santa Cruz en la plaza que llevaría su nombre Plaza de la Santa Veracruz, en 1629, cuando ocurrieron las inundaciones entre septiembre 21 y 25 en la Ciudad de México, una de las peores inundaciones por las lluvias que anegaron la ciudad y que la inundaron hasta alcanzar 10 metros de altura el agua de la inundación y que se tardarían, dicen las crónicas, casi 5 años en desaguar y volver a ser habitable la capital novohispana. Por supuesto que entonces el templo de la Santa Veracruz en la calle de Tlacopan se vio severamente afectado, por lo que fue cerrada a la mitad de su planta, haciendo muy difícil continuar la labor de la archicofradía, que era asistida por los condenados a muerte del oficio de la Santa Inquisición. Una vez que se había construido y trazado el gran paseo virreinal de la Alameda Central, la archicofradía de la Santa Veracruz con su iglesia de la Santa Cruz era constantemente visitada por aquellos que eran condenados en el quemadero que estaba a un costado de la Alameda Central, por lo que era constante que las visitas no solamente fueran acompañadas por la nobleza novohispana, sino también por el Santo Oficio que condenaba ahí al quemadero. En 1759 se decidió destruir la antigua capilla de la Santa Cruz para construir una nueva, una parroquia, siguiendo los principios del novohispano y de la arquitectura barroca florida, y declarando así a San Blas el patrono. Y en 1768, otro sismo ocurrido en la ciudad hizo que el atrio del templo y la plaza se convirtieran en el cementerio de 488 muertos, víctimas del sismo. ¿Qué ocurrió después de aquel sismo de 1768 con ese templo? ¿Y qué es lo que hoy podemos visitar cuando recorremos la actual Avenida Hidalgo y nos paramos ahí en esa plaza que está hundida con dos fuentes, con un pequeño callejón y con dos iglesias que parecen estar abrazando esa plaza. De ello vamos a platicar regresando de la pausa, si les parece. Y recuerden que el 51-66-1025 es vía de comunicación para que ustedes se inscriban a nuestro recorrido del próximo sábado a las 5:30 de la tarde, que vamos a recorrer el centro histórico. Dice Raúl Hernández desde Tláhuac que cuando era bar, Tender, en el antro La Cúpula, en la calle 5 de Febrero, lugar que estuvo de moda, arriba un hotel abandonado. Él estaba acompañando a Cerati y a Zeta. Así, y recorrió ese lugar, dice, no quisieron bajar en el elevador mecánico que lo manejaban dos enanitos. Bajaron por la escalera y antes de salir se estaban peleando dos rudos guardianes del lugar. Cuando salieron para subirse a la limusina blanca, me dijeron, esos guardianes han perdido el honor, escribiremos una canción de este lugar y de este hecho. Y la canción se llama La Cúpula.
Yo conozco ese lugar donde revientan las estrellas. Yo conozco la escalera en espiral hacia la cúpula.
El cocodrilo regresa después de esta pausa. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo.
Vaya que vaya, por Tacubaya.
Te verás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí.
La ciudad de la furia es Soda Stereo. Un pedacito más para seguir disfrutando a esta tremenda banda que le dio el sonido de la juventud de los años 80 en América Latina. Soda Stereo. Ellos son Soda Stereo y esta noche, celebrando los 35 años de su primera gira de esta banda argentina que le dio el sonido de las últimas décadas del siglo XX a América Latina. Soda Stereo esta noche, y por acá nos están pidiendo un tema con el que abrimos el programa, pero la repetiría 300.000 veces, mi querida La Basurita. Por supuesto que un poquito más adelante te vamos a complacer con el tema que nos estás pidiendo, pero antes de ello, mi querida Janine, te voy a pedir ahí que me pongas unas mañanitas, porque tenemos una felicitación muy especial de una radioescucha que me advierten que sigue siendo fan de este programa, y espero que así lo sea, porque para nosotros también somos sus fans, y me estoy refiriendo a Gaby Vargas, madre, que ha cumplido la maravillosa edad de 90 años. Muchas felicidades a nombre de todo este equipo que hacemos el cocodrilo, y gracias por seguir continuando con su presencia auditiva sábado a sábado en este espacio. Felicitaciones fuertes y aquí un pedacito más para seguir festejando y partiendo pastel por estas 9 décadas.
Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte.
Estas felicitaciones para Gaby Vargas. Pues seguimos, mi querida Yanin, recorriendo las calles de la ciudad. Y recuerden que ya que digo calles de la ciudad, el próximo sábado a las 7 de la... No, más bien, a las 5:30 de la tarde nos vamos a recorrer el Centro Histórico, 500 años de historia en las calles del centro de la ciudad, punto de reunión, Plaza del Seminario, esquina Moneda, a un costado del Palacio Nacional, 5:30 de la tarde. Que no alcanzamos a terminar cuando empiece este programa, pues sean partes de la transmisión que haremos desde la calle donde nos encontremos. Vamos a transmitir este programa. Y también el día 14 de marzo a las 7 de la mañana nos vamos a ir a Cholula. Así es que quieren inscribirse e informes 51-66-1025 o mándenos un correo a sergio@sergioalmazan.com. Pues nos seguimos recorriendo calles del centro de la ciudad y nos vamos entonces a la calle antigua, calle de Tlacopan y Avenida Madero, donde está esta plaza singular que cuando uno queda de frente a ella, en realidad es que hay que bajar la vista porque está hundida esa plaza pequeña, pero que guarda dos tesoros arquitectónicos muy importantes. Teóricos del arte se refieren al Templo de la Santa Veracruz y al Templo de San Juan de Dios como las muestras arquitectónicas del estilo churrigueresco en México. Otros los llaman que es el barroco supremo o barroco florido mexicano. Basta mirar la fachada principal de dos cuerpos del Templo de Santa Veracruz y en el primero una puerta de madera tallada con un arco de medio punto y que está almohadillado y flanqueado por dos columnas en forma de triángulo llamadas estípites, donde se sigue un nicho que remata con ese altar a San Blas. Esta es una obra de Ildefonso de Iniesta Bejarano, un máximo exponente de churrigueresco y sobrino de otro gran arquitecto, Miguel Custodio Durán, y que en el siglo XVIII haría ese templo una vez que los dos anteriores habían quedado totalmente deteriorados tras la inundación del 1629 y después el sismo del 1769. Y por otro lado, nosotros podemos ver que ahí, sobre esos muros gruesos de tezontle, hay una pequeña placa que dice: aquí descansan los restos del artista valenciano Manuel Tolsá, quien murió el 24 de diciembre de 1816. Es decir, a pocos pasos de esa singular plaza, que es la Plaza de la Santa Veracruz, cuando uno cruza el eje central y se encuentra con la calle en continuación, que es Tacuba, ahí se encuentra la Plaza Manuel Tolsá. Quiere decir que de un lado se encuentra la aportación arquitectónica y escultórica con el caballito del Tolsá y el edificio de Palacio Minería del que nos referíamos la semana pasada, y al cruzar la antigua calle de San Juan de Letrán, hoy eje central, se encuentra uno con esa plaza y ahí están los restos de este creador. Pero también en esta misma iglesia de la Santa Veracruz se encuentran los restos del insurgente Ramón López Rayón, hermano de Ignacio López Rayón, quienes ambos se encuentran sepultados en las criptas del interior de la iglesia de la Santa Veracruz. Es apenas una muestra de la belleza, de la importancia, de la presencia y, sin lugar a dudas, del valor artístico del barroco florido en la Plaza de la Santa Veracruz, en el centro de la Ciudad de México, ahí en Avenida Hidalgo, a un costado de la Alameda Central. En 1779, una disputa por uno de los solares que se encontraban en la Plaza de la Santa Veracruz, produjo un problema entre las autoridades virreinales y los dueños de ese predio, porque en ese año del 79, de 1779, se convertiría en el Camposanto del Calvario, debido a que una epidemia de viruela había provocado la muerte de varios de los vecinos de esa zona y se ocuparían esos predios que estaban relativamente abandonados, pero que en el fondo tenían un dueño. Manuel Tolsá sería este arquitecto que pelearía porque ahí se dejaran los restos o se siguiera ocupando como un camposanto, a pesar de que unos dueños peleaban la propiedad. Y Alfonso Corona del Rosal, dos siglos más tarde, en 1967, entregaría estos solares al Instituto Nacional de las Bellas Artes para que ahí se fundara, en donde estuvo un camposanto, el Museo Nacional de la Estampa. Por ello es que a la muerte del artista valenciano Manuel Tolsá, pues el destino sería la iglesia de la Santa Veracruz, porque él había peleado porque se siguiera conservando y no se destruyera la antigua Plaza Novohispana y el trazo original se conservara. Por ello es que es muy singular cuando uno desciende ahí, que va uno caminando sobre Avenida Hidalgo y baja a esa plaza, que se encuentra de frente del lado derecho la iglesia de la Santa Veracruz y del lado izquierdo los restos del antiguo convento de San Juan de Dios, el templo de San Juan de Dios, y de frente ese pasaje, esa cerrada, ese callejón, que del lado derecho queda el Museo Nacional de la Estampa y del lado izquierdo el Museo Franz Mayer. Eso se lo debemos a Tolsá, que defendió que ese trazo continuara desde el siglo XVI en que se trazó la antigua Plaza de la Santa Veracruz. Más adelante les cuento de un conflicto que hubo porque en algún momento se llamaba Plaza de la Santa Veracruz del lado derecho y del lado izquierdo Plazuela de San Juan de Dios. ¿Por qué? Porque estuvo ahí el hospital, el convento y el templo de San Juan de Dios, de los cuales queda una parte del convento hoy convertida en el Museo Franz Mayer y el templo de San Juan de Dios con una de las portadas de las fachadas barroco florido más bellas que existen en la Ciudad de México. Pero de ello hablaremos regresando de la pausa. Antes déjenme saludar a Rubén Suárez, quien manda saludos a Rubén y a Ale, Cocodrilos en Acción, que están escuchando el programa desde San Bartolo Teoloyucan en el Estado de México. Gracias por ponerse en contacto con nosotros a través del 5166125 y pidieron una canción que ahí está ya de fondo, ¿verdad? Pues Ella Usó Mi Cabeza Como Revólver, es la banda Soda Stereo. Esto es El Cocodrilo y con ello nos vamos a la pausa.
El Cocodrilo regresa después de esta pausa. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo.
La banda Soda Stereo, en esta noche en que los estamos recordando, nos ha llevado, Millanín, dice, entre caníbales, me dice así. Pues es el título de este tema de la banda Soda Stereo a 35 años de su primer concierto internacional. Mercy Vita dice que fui a verlos casi todas las veces que vinieron a dar conciertos a México. Incluso fui al concierto, ese concierto lacrimógeno del Palacio de los Deportes, donde los despedimos, donde fue la última actuación en México. Y que no sé si tú verías, Janine, esto que hizo el Circo del Sol, ¿no? Con Soda Stereo. Yo no lo vi y sí se me antojaba muchísimo verlo. Porque definitivamente es que esta banda marcaría una generación que nacimos en los 70, nos marcó los años 80, del ritmo de esta generación y este ritmo del rock pop que invadió prácticamente toda América Latina e Hispanoamérica. Y por acá también nos dice la basurita que... que como siempre, gracias por complacer a la audiencia y que y bueno, nos agradece la selección musical. A ver, para la basurita que nos pidió, Trátame Suavemente, mi querida Janine, con ella abrimos, pero ¿por qué no te vamos a complacer? Aquí va otro pedacito más de este maravilloso tema, Trátame Suavemente, de la banda Soda Stereo. Hoy que los estamos recordando a 35 años de su primera gira y que con ello marcaría todo el sonido de la generación nacida en los 70.
Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa adora sentimientos. Respiras, tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar mil veces las mías. Quiero que me trates suavemente.
Es la banda Soda Stereo, Trátame Suavemente, complacencia para la basurita de Zurita. Pues nosotros seguimos antes de que se nos termine el tiempo, porque sigamos recorriendo, por supuesto, las calles y esta plaza, la Plaza de la Santa Veracruz. Y como les decía, vista de frente la Plaza de la Santa Veracruz, del lado derecho nos queda el templo que le da nombre a esta plaza, y del lado izquierdo otra iglesia con una portada, con un acceso del barroco florido, quizá de los más bellos, de forma ochavada, de medio círculo, altamente decorada, y que nadie podría imaginar el día de hoy que ahí donde se encuentra esta iglesia de San Juan de Dios, originalmente estuvo un granero. Estaban ahí los granos y las harinas del mercado de San Hipólito cuando se decide el ayuntamiento de la ciudad novohispana que había que empezar a sacar el mercado de la Plaza Mayor y empezar a ubicar por secciones y tipo de ingredientes o de mercancías que se ofrecían en los mercados del Baratillo o el mercado de granos de la ciudad novohispana, y ubican ahí donde está San Hipólito el mercado de granos. Ahí estuvo la Lóndiga, y sería en 1552 cuando llegó a la Nueva España un joven médico cuyas intenciones fue adquirir esos predios de la antigua Lóndiga para instalar ahí un hospital, una ermita y un templo para niños en abandono, es decir, para niños expósitos, pero las autoridades en ese momento no le autorizaron construir esa noble labor edificadora que era atender a niños en abandono. Sería 50 años más tarde, en 1602, cuando llegarían a México los padres juaninos, quienes fueron encargados de hacer hospitales y casas para niños huérfanos. Gracias a una orden del rey Felipe III, quienes pidió en Valladolid una cédula real para que en la Nueva España se construyeran edificaciones dedicadas a atender a expósitos, a niños en abandono o niños huérfanos. Es así como se inicia entonces la construcción de un convento, de un colegio, de un hospital y de un templo llamado de San Juan de Dios, que por espacio de 150 años atendería a niños en desgracia. Sería con las leyes de 1861, las leyes de reforma, que se cambia el destino de este hospital, y sería Carlota quien decide que ahí, en el hospital de San Juan de Dios, se decida un sanatorio para tratar a enfermedades venéreas y a mujeres sifílicas, mujeres dedicadas a la prostitución, y con ello crear la Inspección de Sanidad y Hospitalaria de San Juan de Dios. En los años 80 del siglo XIX, el Ayuntamiento de la Ciudad de México propuso que cambiara de nombre a Hospital de San Juan de Dios por Hospital de Morelos, y en 1920 se colocaría una escultura en el centro de la Plaza del Siervo de la Nación, y el antiguo Hospital y Convento de San Juan de Dios vivió las últimas décadas de función hospitalaria, para que en 1986 se decidiera que este lugar se convirtiera en el Museo Franz Mayer, que alberga la mayor parte de esta colección que haría el coleccionista alemán Francisco Mayer Traumann, compuesta por piezas de orfebrería, textiles, arte novohispano y arte europeo del siglo XV al siglo XX, hasta completar 7.000 objetos de la colección Franz Mayer, que es el actual Museo Franz Mayer, pero el templo sigue prestando su vocación religiosa, el templo de San Juan de Dios. Así es, mi querida Yanin, próximo sábado 7 de marzo, sí, sábado 7 de marzo, nos vamos a hacer nuestro recorrido por el centro histórico. Será un paseo de 500 años. El punto de reunión, Moneda, esquina Plaza del Seminario, ahí a un costado del Palacio Nacional. Vamos a recorrer las calles del Centro Histórico hasta completar 500 años de historia. Y el sábado 14 nos vamos a Cholula, 7 de la mañana, el punto de reunión Hamburgo 160, la Colonia Juárez, ahí en la Zona Rosa, muy cerca del Ángel. Así es que si ustedes quieren inscribirse a los dos o a alguno de estos dos, comuníquense al 51-66-1025 o también lo pueden hacer en nuestro correo que es sergio@sergioalmazan.com. Y prácticamente ya nos tenemos que despedir, ¿verdad, mi querida Janine? Les quiero agradecer que nos hayan acompañado esta noche, a la gente que nos siguió en esa transmisión en vivo, a Miguel Ángel Rosales, dice que gracias por este programa y por compartir la historia de esta ciudad. Pues ya nos vamos con Soda Stereo y pásenla ustedes muy bien. Se quedan con Checo San, que ya está aquí con toda su banda, para seguir con el ritmo nocturno de este sábado de fiebre por la noche. Pásenla bien, muy buenas noches, hasta entonces.
No te confundas, no sirve el rencor. Son espasmos después del adiós.
Y esto, compa, dice sí. Ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó, se acabó, se acabó, ya se acabó.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com